flavor of the waves of scam and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, oh. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, volvemos de nuevo a minuto 32 en su capítulo 207, el 65 de la segunda temporada. Vamos a intentar que diferentes compañeros de los medios de comunicación estén con nosotros, como Eduardo González, que lo he intentado pero que de momento no ha podido. Vamos a ver si se anima el hombre e insiste y podemos tenerlo. Como Laura Ferrer, con la que hemos hablado antes de empezar este espacio, y Alfonso Hernández, que también está ya conectado perfectamente para hablar de muchas historias interesantes, ¿no? De, sobre todo lo último, la recuperación tras la operación de uno de los hombres que podían haber sido importantes en el Real Zaragoza, como Raúl Guti, que 55 minutos solamente de regreso tras 2 años y medio significó, con una brutal entrada, esa lesión del tendón rotuliano, que evidentemente le va a tener 4, 5 o 6 meses fuera del fútbol. La victoria del Real Zaragoza, que nos queda más lejos, el próximo partido frente al Eibar en Ipurúa. Contaremos algunas anécdotas también de ese campo, que las tengo. Y luego, pues, circunstancias sobre Alarcia, que fue jugador del Real Zaragoza, guardameta, el cumpleaños de Cáceres, 55 años, y algunas otras cosas también interesantes, ¿no? Pues eso, con Laura Ferrer, Alfonso Hernández, y espero que Eduardo González, cuando pueda conectarse, estemos también con él. Les cuento cosas del Real Zaragoza. En su X, en su Twitter, como se decía antes, dice: hoy cumpleaños uno de los grandes, campeón de la Copa del Rey y de la Recopa. Muchas felicidades a nuestro Fernando Cáceres, cumple 55 años. Luego pone una fotografía de los jugadores del Real Zaragoza, de alguno de ellos, vuelta al trabajo. Y luego dice: Raúl Guti ha sido intervenido este mediodía de su lesión. El primer paso para tenerle de vuelta. Normalmente pulsas en la fotografía y te aparece la fotografía, pero ahora hay una noticia en la que dice: al final, el club quiere expresar su estupor, malestar e indignación ante una entrevista publicada en un medio de comunicación de Elche sin la autorización del jugador y antes de emitirse un parte médico oficial por el equipo quirúrgico ni por los equipos implicados, Elche Club de Fútbol y el Real Zaragoza, dando una información que pertenece única y exclusivamente al jugador. Si ustedes recuerdan, nosotros tuvimos ayer la presencia del doctor que le iba a intervenir, jefe del equipo de Murcia, donde se hacía la intervención quirúrgica. Vamos con más noticias del Real Zaragoza. Dice, por último, el Real Zaragoza ha participado en las terceras jornadas de clubes de la Liga Corp en Tarragona. En cuanto a Heraldo de Aragón, dice: Mariano de Prado, cirujano que ha operado a Raúl Guti. Ha ido muy bien, estamos muy contentos. El centrocampista del Real Zaragoza, que tenía afectado también el tendón rotuliano, ha sido intervenido en Murcia y estará de baja 4 o 5 meses, según el doctor, que también ha respondido, como a Onda Cero de Elche, como a nosotros ayer, minuto 32, como a Heraldo, y le ha dicho pues que el jugador, pues la operación ha sido un éxito y que encima va a volver a jugar. Luego dice: la plaga de lesiones en el Real Zaragoza de Carlos Nieto a Raúl Guti. Las bajas por problemas físicos de mayor o menor gravedad han afectado a más de la mitad de la plantilla de Julio Velázquez. Y luego, ya para terminar, la tercera noticia que destacamos: el Zaragoza regresa al trabajo con Guti en los pensamientos y Fran Gámez en el grupo. El equipo de Julio Velázquez se ha ejercitado este miércoles en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Y luego ya vamos al periódico de Aragón, actualizamos y las noticias salen, son un poco viejas, ¿eh? Porque creo que esta la dijimos ayer. Cordero peina un mercado del paro complejo que no convence. El Real Zaragoza sondea las opciones, pero tiene claro que no fichará sin ninguna de garantías. El salario que computaría por campaña, que no acaba de encajar a Velázquez, es muy elevado. ¿O acaso, libre tras rescindir en China, sufre una seria lesión de cartílago? Y el caboverdiano Jamiro Montero, uno de los que están siendo analizados. Y
Y luego ya da otras dos noticias, que Guti será operado este miércoles en Murcia de la fractura de rótula y ha sido intervenido. Y luego el espíritu de Guti, los tambores de remontada del Real Zaragoza. O sea que esto es lo que dicen los medios de comunicación locales, escritos fundamentalmente, pero a través de sus diferentes páginas web. Y nosotros enseguida pues vamos a hablar, porque no veo a Eduardo, con Laura Ferrer y Alfonso Hernández, de toda la actualidad del Real Zaragoza y de otras noticias también interesantes. Pues sí que estamos hoy bien, ¿eh? La verdad es que, en fin, llevamos una tarde que sé cómo ha empezado, pero no sé cómo va a terminar. Laura Ferrer, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues aquí estamos con todos los instrumentos a disposición de la tecnología, y para que los que nos están siguiendo y sobre todo los que escuchen el podcast esta noche de madrugada o mañana por la mañana lo pasen bien. E intentando pues animar a Eduardo, que no nos está escuchando tampoco, le ha debido dar pues un tabardillo, que también se incorpore a nuestra comunicación, ¿no? Me dice ahora por WhatsApp, no me deja entrar. Es lo que dice Eduardo, o sea que debe haber dicho algo grave a través de X o el antiguo Twitter para que no deje entrar. Pero bueno, así tal y como están las cosas en este miércoles, así un poco extraño, entre la victoria del Real Zaragoza, la lesión de Guti, la protesta del Real Zaragoza, lo que pasó en el desplazamiento del Deportivo Aragón y algunas otras cosas, ¿cómo puedes centrar tu comienzo de expresión en este minuto 32, Laura?
Hombre, me gustaría empezar desde el principio. Es verdad, como decías, Paco, que el partido queda un poquito, bueno, pues hay que decir que se jugó el lunes. Y es verdad que en ese lunes, pues ya comentaba que había muchos alicientes, ¿no? A pesar de ese horario infame el día, lunes, hizo que luego, la verdad es que presentó un gran ambiente la Romareda, ¿no? Es de esos días que la gente se va incorporando poquito a poco conforme sale de trabajar, y parecía que en un principio pues íbamos a estar muy pocos aficionados, pero al final hubo un gran ambiente, ¿no? Además, bueno, buen rival y, como digo, había muchos alicientes, ¿no? Vimos en la titularidad el debut de Akin, que prácticamente le venía justo o justo le había dado para conocer un poquito a los compañeros, al cuerpo técnico y poquito más, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues la vuelta, ¿no?, de Raúl Guti, que tanto peleó su regreso a casa. Quiero decir, además, que lo que ha hecho Raúl Guti por regresar al Real Zaragoza no lo recuerdo de nadie, ¿no? Además, cosas que han trascendido, otras que no. Hay que decir que el Elche lo puso muy complicado, más bien su presidente también y la agencia de representación, pero finalmente ya digo que lo que ha hecho Raúl Guti por vestir la camiseta del Real Zaragoza no lo recuerdo a nadie, y eso hay que resaltarlo, ¿no? Y bueno, en cuanto al partido, que sumo que también lo comentaremos, aunque digo que queda un poquito lejos, ¿no?, porque fue el pasado lunes. Bueno, pues es que en lo deportivo no se puede pedir más, ¿no? El resultado 3-0. Y en lo anímico es lo que nos dejó la lesión de Raúl Guti, que nos dejó muy bajos. Fue un golpe muy duro, porque además lo ves en directo y no piensas, siempre piensas que puede ser un susto, que no va a ir a más. Vimos además que regresaba al terreno de juego, ya no pudo más y se tuvo que echar al césped y retirarse, ¿no? Entonces, bueno, pues ya han pasado unas horas para asimilarlo, como digo. Y ya está ese primer paso, que ese ha sido la operación, que ha sido un éxito. Ahora queda, por supuesto, pues lo peor, entre comillas, que es ese periodo de tiempo tan largo de recuperación, en el que psicológicamente hay que estar muy fuerte, porque son muchas horas de soledad, ¿no?, de fisios, de trabajo, y que sin duda es lo más doloroso, como digo, y largo, ¿no? Y bueno, pues iremos hablando, por supuesto, de todos los temas, de quién podemos resaltar o reseñar del pasado lunes, de la labor de Raúl Guti en esos 55 minutos, que la verdad es que quedó patente que la sala de máquinas es donde el Real Zaragoza estaba teniendo esos problemas y que Raúl Guti era la solución, ¿no? Ahora, lastimosamente, como digo, el Real Zaragoza, vamos a ver qué hay peinando en el mercado de invierno porque es verdad que al Real Zaragoza o cualquier otro equipo que le ocurra este tipo de sucesos le permite fichar, eso sí, en el mercado del paro. Además, como así dice el artículo 77, la Liga cubre el 80% de la ficha y vamos a ver, ¿no? Porque es muy complicado ahora en el mercado del paro encontrar una figura centrada, que no tiene que ser centrada en ese centro del campo. Si ahora nos ponemos a repasar, sin Raúl Guti es lo que teníamos y vamos a ver cómo se suceden los días.
Va a ser muy complicado, pero bueno, vamos a intentar conseguirlo. Mientras Eduardo, que lo tenemos como oyente, intenta pulsar el micrófono para la activación de su micrófono y puede intervenir, vamos a saludar a Alfonso Hernández. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Laura?
Pues muchas cosas que decir y que comentar, ¿no? Y también algunos ejercicios de reflexión sobre cómo es esta liga, cómo es el fútbol, el sufrimiento que a partir de ahora debe tener que empezar a superar Raúl Guti en estos meses importantes de recuperación y también todas esas ganas de venir aquí y cómo en 55 minutos y en una entrada fortísima con un balón al poste, el futbolista queda, bueno, prácticamente apartado de lo que es el final de esta temporada y ha vuelto a disposición del Elche, lógicamente, porque había una cesión por parte del Real Zaragoza. Al margen de todo esto, o incluyendo todo esto, ¿cuál es tu primera reflexión, Alfonso?
Hombre, pues yo creo que se había logrado una importante victoria ante un equipo importante y la verdad es que al final el titular, evidentemente, y las consecuencias que puede tener para el equipo es la grave lesión de Guti, ¿no? Porque, bueno, había provocado una implosión de ilusión, había, bueno, efectivamente era un jugador que necesitaba el Real Zaragoza, que lo que poco que pudimos ver en esos 50 y tantos minutos que estuvo en el campo, pues mejoró algunos futbolistas, ¿no? Se sintieron más liberados y yo creo que era futbolista ideal para esa zona, ¿no? Tan escasa de músculo y de energía, ¿no? Y si, bueno, pues te quedas con un jugador que puede ser una referencia para que el equipo crezca, sobre todo en su cena y colectivamente, y de repente te encuentras, pues, a las pocas horas de que ha debutado, o bueno, a los minutos de debutarse, pues te encuentras fuera de él. Yo creo que puede tener un efecto nocivo, ¿no? En cuanto, bueno, a que cuentas con un pilar más, un pilar importante, y de repente te encuentras sin él, ¿no? Vamos a ver cómo soluciona la dirección deportiva. Yo creo que es muy complicado que en el mercado del paro puedan encontrar un jugador del nivel de Guti y bueno, lo único pues esperar a ver si el equipo es capaz de reaccionar, porque insisto que la plantilla puede verse afectada también por ese golpe, ¿no? Insisto, la llegada de Guti pues, había creado mucha expectación, mucha ilusión, ya no solo entre la afición, sino en la plantilla, pues esa seguridad de que tienes un futbolista con experiencia en primera división, con compromiso con el club, con historia en el propio club, donde jugó dos playoffs. Bueno, no llegó a jugar los dos playoffs, pero colaboró a que el equipo se clasificase para dos playoffs. Y bueno, dices, bueno, pues tengo un futbolista de tamaño, ¿no? Para segunda división, y de repente te encuentras sin él. Entonces, yo creo que hay que superar el shock y vamos a ver cómo lo afronta el equipo, cómo lo afronta el técnico, cómo lo afronta la dirección deportiva, porque la verdad es que es una desgracia que nadie esperaba y que ha tenido, pues, en parte esa victoria tan importante, esos 3 puntos que bueno, que se consiguieron contra nada menos que un Sporting que estaba ahí para meterse en ascenso directo si hubiese ganado.
Exactamente. Como a Eduardo no lo vamos a poder tener y Isidro Oliva nos está escuchando y como hace 40 años que nos conocemos, si te apetece Isidro, ya que estás escuchando, si solicitas el micrófono, así nos haces compañía y hablas también un poco con nosotros. O sea que eso sí te apetece, si no, no pasa absolutamente nada porque al fin y al cabo este es bueno, pues una plataforma para opinión del zaragocismo y del Real Zaragoza. O sea que bueno, no sé en qué circunstancia estarás, si estarás en la calle, si estarás conduciendo o alguna cosa de estas, pero bueno, lo digo porque Eduardo ya ha desistido porque es absolutamente imposible. En cualquier caso, mientras lo piensa Isidro, Laura, hay una cosa que también hemos hablado anteriormente y que te gustaría destacar, ¿no? Yáñez, el guardameta del conjunto visitante del Sporting de Gijón, que se marchó. No se marchó porque estuviera hundido por el tercer gol que encajó del Real Zaragoza, ese error gravísimo que tuvo el guardameta, sino porque tiene 2 lesiones serias en la rodilla.
Sí, así es. Bueno, a todos es verdad que se nos vino a la cabeza, ¿no?, ese fallo, lo que ocurrió en el partido de ida, mejor dicho, en el Molinón, ¿no?, con el error de Poussin. Y realmente en esa jugada es verdad que se lesiona, ¿no? Al final abandona el terreno de juego, pues entre lágrimas. Me imagino que todo le vendría a la mente, ¿no? Pero especialmente la lesión, ¿no? Porque ayer, como te comentaba, se le estaban haciendo pruebas y ya se ha confirmado además que tiene un esguince en el lateral de la rodilla derecha y luego el ligamento colateral medio también está dañado, lesión parcial del ligamento cruzado, lo cual significa que no, en un principio no va a pasar por el quirófano, pero sí que le va a mantener fuera de los terrenos de juego pues mes y medio. De hecho, fíjate, el próximo fin de semana se juega el derbi asturiano entre el Sporting de Gijón y el Real Oviedo, con esa rivalidad que hay entre las dos aficiones y los dos equipos, y eso es lo que quería comentar, ¿no? Que bueno, que también le deseamos una pronta recuperación a Ñáñez, al margen de lo que es lo deportivo, de lo que nos pudo venir a la cabeza, el karma, etcétera, etcétera. Al final, no sé qué ha pasado, que ponía Paco.
¿Me escuchas ahora?
Sí, yo estaba hablando, pero de repente había aquí un mensaje silenciado por el anfitrión.
Pues el anfitrión no te ha silenciado porque soy yo. O sea que...
Sí, por eso. Bueno, entonces me ha parecido extraño. No sé hasta dónde se ha escuchado, la verdad. No,
la censura, Paco.
Sí, eso debe ser.
Bueno, pues eso que lo que comentaba, ¿no? Creo que se ha escuchado el tema de la lesión de Yáñez, que va a tener para mes y medio, que se va a perder, como comentaba, el próximo derbi para empezar entre el Sporting de Gijón y el Real Oviedo. Y como decía, bueno, pues al margen de futbolista y todas las condolencias que nos podamos trasladar en el tema deportivo, es una persona y le deseamos una pronta recuperación también al guardameta.
Sí, porque el fútbol es muy complicado, ¿verdad? Tú, que has sido, de todos los que hemos participado, el que más ha jugado al fútbol en categorías superiores a la tercera regional, por ejemplo, que ya no existe, en la que yo intervine en la temporada, pues eso, 74-75 aproximadamente, pero que hay que entender a los futbolistas muy bien, ¿no? Y yo creo que hay determinados momentos en los que, estando en el campo de fútbol, y no solamente por la presión de público, sino por uno mismo, te puedes sentir un poco mal, ¿no? Y puedes estar absolutamente deshecho cuando te están diciendo que te marchas porque has fallado en el tercer gol y realmente lo que estás es lesionado.
Bueno, pues es que realmente no sé lo que se puede sentir en ese momento, ¿no? Impotencia, claro, impotencia, porque además es que te vas dolorido y bueno, lo que piense el público en ese momento, pues como no existe una información exacta, pues realmente tú, yo creo que tampoco te lo tienes que tomar a mal, ¿no? Realmente ibas mal. Yo, cuando estás lesionado, realmente lo que te preocupas es la lesión. O sea, eso uh-huh. Realmente es lo que te preocupa. Ya piensas, bueno, el alcance, cuál puede ser, tiempo de recuperación y la tristeza que sentirá Yáñez, porque efectivamente, como decía Laura, es que se va a perder el derbi frente al Oviedo. Ya viste Cote cuando recibió la primera tarjeta que le impedía participar en ese encuentro, en ese derbi asturiano. Se puso, bueno, con una ira terrible, golpeándole el césped. Parecía que le habían enseñado una roja directamente, simplemente era una amarilla, pero ocurría eso. Entonces yo creo que a Yáñez, pues aparte de lo que es la propia lesión, pues perderse ese partido y perderse muchos partidos más. Yo creo que no estás atento a lo que te pueda decir el público, lo que te pueda criticar, sino que estás pendiente de tu propia dolencia y de que sea lo menos posible, y bueno, yo creo que son las sensaciones cuando sales de un campo en esas circunstancias.
Sí que quería apuntar una cosita con respecto a esto, porque se ha hablado, y es verdad que eso se ve en directo, ¿no?, cuando estás en la Romareda, de ciertos mensajes, como que, fíjate tú, el Yáñez, que tuvo que abandonar la Romareda, que Poussin se tenía que haber acercado, etcétera, etcétera, que Yáñez abandonó el terreno de juego con aplausos de la Romareda, ¿eh? Ojo, eso también hay que resaltarlo, que quizás eso desde la gente que lo estuvo viendo por la televisión no se pudo apreciar porque no se puede escuchar, pero sí que quería decir que mayoritariamente la afición de la Romareda aplaudió cuando se retiró el guardameta del Sporting de Gijón.
Bueno, yo aquí me estoy volviendo loco con las invitaciones a Eduardo González, también con Isidro Oliva. Esto está siendo una locura. Pero bueno, no estás, Eduardo, ¿no? No puedes establecer comunicación, te tengo como oyente y te tengo también aquí como invitado. Pero bueno, en el momento en que podáis, ya sabes que podéis hablar tranquilamente y sin ningún tipo de problemas. Hay una cosa que sí que me gustaría destacar y es lo positivo, la elegancia de Michael Mesa. Es que para mí es un futbolista absolutamente increíble. O sea, octavo gol que consigue y los 8 que ha conseguido han sido de una factura, cuando los ve repetidos sobre todo, absolutamente formidable. Es un futbolista que me encanta. A ver quién puede hablar por ahí. Eduardo.
Pues mira, Eduardo.
Eduardo, pulsa el micrófono. Bueno, cuando puedes hablar, habla. Mientras tanto, Alfonso estaba intentando comentar en torno a Michael Mesa lo que he dicho.
Yo he estado escrito hoy un reportaje, bueno, con algo de información sobre Michael Mesa. Yo creo que la influencia de él está siendo abrumadora, ¿no? Y además está siendo abrumadora y gana importancia en cuanto pues, a que los atacantes de referencia no están dando de la talla. Hoy lleva 8 goles, ha hecho los mismos que la cifra máxima que había hecho en el Nasti y en el Albacete, que era esa cantidad de 8 tantos. Con lo cual, bueno, pues es el pichichi del equipo, su influencia es mayúscula. En 13 de los 36 puntos ha participado él directamente, concretamente contra Leganés ya él ganó el partido con su gol. Entonces, bueno, es un futbolista que aunque no aparezca demasiado, no tenga mucha participación, y yo creo que eso ha sido un debe que no le ha permitido saltar a la élite, porque calidad tiene, habilidad tiene, pero bueno, tiene muchas intermitencias en muchos encuentros, ¿no? Pero efectivamente estamos hablando de un jugador pues que era muy necesitado en este tipo en este Real Zaragoza, un llegador nato, un verso libre, un jugador que en libertad, jugando en media luna, pues es capaz de marcar esa cantidad de goles cuando todavía faltan 17 partidos. Pues la verdad es que está siendo clave en que el Real Zaragoza mantenga todavía sus, para mí, remotas todavía esperanzas de llegar a la promoción, ¿no? Está siendo influyente, tanto que, bueno, que yo creo que en esta etapa seguro, que en esta etapa en segunda división, solo Eldin Hadji consiguió esa misma cantidad de goles, en 2014-2015, yo creo que fue. Y luego hay que remontarse, me refiero a jugadores, a llegadores, a jugadores de segunda línea, centrocampistas ofensivos, no a atacantes, porque ahí tenemos a Luis Suárez, a Borja Bastón, a Ángel, etcétera, sino a jugadores de segunda línea. Y en este caso creo que va a ser el más importante, porque bueno, hay que remontarse, ya te digo, prácticamente la época de Gaby Fernández, de Sabio, e incluso hasta el 96-97 con Poyet, que marcó 14 goles una temporada. Todo eso lo tiene difícil, pero podría, fíjate tú, estamos hablando de hace 30 años. O sea que de ahí vemos la importancia de Michael Mesa en este equipo, jugando en esa libertad, bueno, que le ha venido casi entregada, porque hubo momentos en que jugó en banda izquierda, perdió mucha influencia, pero en el momento en el que, bueno, por las lesiones o por las crisis de los delanteros, se le ha dado la oportunidad de jugar en esa zona, en esa zona de influencia, en esa zona roja de ataque, y ahí, bueno, pues proyecta su capacidad de definición y su capacidad de llegada, y es un jugador realmente que está siendo clave. Y luego además tiene me gusta mucho por la elegancia que tiene hasta en la celebración, ¿no? Yo le llamo el pavo real, ¿no? Me parece cuando despliega la camiseta enseñándola de espalda al público, es elegante en todo, y es una pena pues eso, que al final sea un jugador, aunque aquí está siendo muy productivo, el más productivo de todos prácticamente, en una faceta tan tan deficitaria como el ataque. Bueno, el hecho de que lleve esos 8 goles, pues dice de su del éxito de su fichaje y de la comodidad en la que está participando en una zona, pues en la que él se siente cómodo y el equipo le puede aprovechar al máximo.
Yo creo que apuntaría, bueno, que creo que lo he comentado alguna vez, el tema de Michael Mesa, que es un futbolista que, como diría un amigo mío, es un jugador Guadiana, ¿no? Que parece que está desaparecido y aparece en los momentos importantes, pues con esa elegancia a la hora de realizar los goles, a la hora de marcar. Y es verdad, ¿no?, que quizás parece que no tenga mucha influencia, que incluso parece que está perdido en algunos momentos o algunos instantes del partido, pero está ahí, ¿no? Y la cifra de 8 goles, creo que lo hemos comentado alguna vez, ¿no?, que es un futbolista que realmente tiene o tenía todo para haber estado en un equipo de primera división pero que en segunda, desde luego, está siendo una pieza clave, como así lo hizo en el Albacete, ¿no? Y bueno, a mí luego me gustaría comentar también el partido de Tony Moya, si os parece que lo
sí,
vi,
sí,
bueno,
sí.
Sobre todo por el trabajo del centro del campo, tanto de Francho como de los minutos que estuvo Raúl Guti para...
Te has ido otra vez. Y no he tocado nada, Laura. Te lo aseguro porque estoy con las manos cruzadas prácticamente. Ahora sí, ahora sí. Te tenemos ya otra vez, sí.
Sí,
hablabas de Tony Moya, sí.
De Tony Moya, que para mí fue el mejor partido que lo he visto ahora desde su llegada al Real Zaragoza, quizás influenciado, ya digo, por ese trabajo, esa labor en el centro del campo, tanto de Francho como de los minutos que estuvo el bueno de Raúl Guti, bueno, pues con esos pases, con ese despliegue físico, etcétera, etcétera. Para mí, desde luego, el partido, mejor partido de Tony Moya, no sé si estaréis de acuerdo.
Alfonso.
Sí.
¿También te vas? Me te vas dando saltitos porque ya...
A ver, ahora, no, ahora he vuelto, Sierra, ¿no?
Ahora sí, ahora has vuelto, pero sí, vuelto, ya advierto
que... El micrófono quizá...
Sí, que con Eduardo González e Isidro Libán va a ser imposible porque ya han desistido. O sea que no se puede hacer, o sea que, bueno. Pues ya que te tenemos, te has movido un paso y ya tienes la perfecta cobertura, dale sí. Fuerte.
Bueno, yo creo que Tony Moya, efectivamente, es que yo creo que mejora en función de lo que hablaba al principio, ¿no? Del efecto rebote de Guti y del trabajo de Francho, sí. ¿No? Sobre todo yo creo que la llegada de Guti, bueno, pues le libera de muchísimas cosas y se dedica a lo que tiene que hacer en una zona donde estaba jugando Maraguado. La verdad es que hace un muy buen partido, un partido para mí notable, y efectivamente, incluso yo creo que el mejor partido de la temporada con bastante diferencia. Lo que pasa es que es un futbolista que, bueno, ahora desaparece ya. Guti. Y creo que era un jugador que iba a estar muy influenciado por este futbolista, ¿no? Por el canterano, por Guti. Le libera de mucho trabajo, le libera de mucha responsabilidad, le quita mucho aspecto defensivo y tiene que más a crear. Y desde esa zona, bueno, pues estaba cómodo, ¿no? Pero para mí no es fiable, me pasa un poco en el sentido... No un poco, yo creo que son diferentes, es diferente, no es comparable, pero me pasa un poco como con Mesa. Son jugadores que parece que se van a quedar siempre en segunda división. Y es uno, por lo que hemos dicho antes, por las lagunas que tiene y que al final no es un jugador que aporte lo que tiene que aportar un futbolista en primera división. Y a Tony Moya me parece también que es igual, ¿no? Que tienen calidad, tienen técnica, tienen dominio de balón, tienen presencia... pero no tienen ese, sobre todo Tony Moya más, no tienen ese carácter, ¿no? Esa personalidad definitiva que necesita un jugador para esa zona tan sensible, ¿no? Como es la zona de creación, la zona del centro del campo, con lo cual el otro día hizo un partido espectacular, por lo menos notable, muy notable, y ahora habrá que ver cómo funciona sin Guti, de nuevo. Porque, claro, lo de Francho es un capítulo aparte. O sea, es un capítulo aparte, siendo un jugador además... poco atractivo para la vista, poco tal, pero es que además, no sé, es para este equipo, para lo que necesita este equipo,
para
lo que aspiraba este equipo, es formidable porque te da lo que te tiene que dar y más.
Exactamente.
Entonces, y hace exactamente lo que tiene que hacer. Es decir, no es un lanzador, no es un gran asistente, pero sin embargo, mira qué pasa, le mete a Moya, perdón, a Moya no, a Mollejo en el primer gol que metió de izquierdo en propia meta. Está en todas partes, no es un animador de los partidos en cuanto a gestión, etcétera, etcétera, pero en cuanto a esfuerzo, en cuanto a compromiso, en cuanto a fútbol, el fútbol necesario para esta categoría y para este equipo, pues es un fenómeno. O sea, es fantástico verle cómo se despliega en el campo, cómo el atrevimiento que tiene y cómo además exprime las virtudes que sabe que puede exprimir. No se va a ocurrir hacer un lanzamiento de 40 metros porque no sabe o porque no puede, pero es un jugador que tiene unas piernas y una capacidad de ida y vuelta impresionantes, muy necesarias para esta categoría.
Es más, apuntaría, yo siempre recuerdo, ¿no?, que el partido que empezó un poco el declive de Escribá y del equipo, ¿no? La lesión de Francho, lo que supuso para el equipo, porque en aquel momento, ya digo que fue ese bajón, tanto en resultados como anímicamente, ¿no? O sea, que la figura de Francho es importantísima. Y quería incidir también en la figura de Edu Badía, de verdad. Es impresionante, lo estamos diciendo, bueno, pues en todas las intervenciones, yo creo, que además fue decisivo, porque ese balón, para que luego hablemos de la altura de un portero, ¿no? Cómo se elevó, porque la toca, porque eso podía haber sido el 1-1 del Sporting de Gijón, y es, vuelvo a repetir, la confianza, la seguridad, el hablar con la defensa, el animar, lo que ha supuesto la llegada de Edgar Badía para el equipo, que eso también es muy, muy importante, ¿no?
Sí. Pero la verdad, yo creo que estamos siendo un poquito, y le digo un poquito, sí, entre comillas, injusto, porque si esa parada la hace Cristian, tenemos 7 portadas para todas las semanas.
Es cierto.
Y sin embargo, esta parada, que para mí, yo le puntué es con un 9 sobre 10, no le puse 10
por eso, por eso.
Pero es que yo digo, es que para mí fue el mejor jugador, a Mollejo está franco.
Y lo está siendo, ¿no? Y lo está siendo en los últimos partidos, claro, de la que ha sido vital.
Pero para saber lo que es esa parada, hay que haber estado bajo los palos. O sea, es impresionante. O sea, sí. Es un paradón. O sea, es mano cambiada, un disparo potentísimo. ¿Cómo reacciona? Bueno, yo creo que explota sus mejores cualidades en un momento crítico porque el partido estaba 1-0. Luego, la importancia de Badía en esa jugada, ya no hablo de los partidos anteriores, que también ha estado bastante bien, o muy bien, sino cuando ha tenido que intervenir. Y además, hay una cosa que yo valoro mucho en un portero. Que sepa capaz de estar 70 minutos sin recibir un balón y de repente recibir una bomba.
Claro. Y para eso tienes que estar muy concentrado.
Te demuestra pues la categoría de este futbolista, que tampoco ha logrado o ha jugado en primera división prácticamente solamente en el Elche, por las circunstancias o por lo que sea, pero que para este Real Zaragoza, por lo mismo que pasa con Francho, es un jugador pues muy valioso. Ya digo, me parece un poco injusto que no se le haya dado un poquito más de cancha a esa parada, porque me parece que es la gran jugada del partido, porque los goles, a fin de cuentas, son errores del Sporting, pero esa jugada es realmente la jugada del partido.
Bueno, por eso lo hemos resaltado aquí, para incidir, y por eso lo quería comentar, ¿no? Ya digo,
aparte, sí, por eso, porque tenemos tiempo. Hemos comentado Michael Mensa, su elegancia, 8 goles. Francho Serrano, que es capaz de aburrir a todo un regimiento.
Pues no digamos de Mollejo, Paco. Fíjate si es capaz de aburrir.
Y Mollejo igual, o sea, Mollejo, yo me encantó, yo vi en la repetición, como lo veíais vosotros, que el balón hubiera salido fuera, pero me encantó que esa forma de rematar, porque se tiró con todo el cuerpo, Mollejo, porque es una auténtica explosión personal y ha caído fenomenal en Zaragoza, me alegré muchísimo de que marcase el gol. Y jugadores de esas características, estamos hablando de Francho, de Mollejo, de Garbadía, estamos hablando también de Michael Mensa, me parecen fundamentales en el Real Zaragoza, que todavía no termina de configurarse como un equipo realmente potente para, en esta mierda de segunda división, estar, si es verdad, estar entre los 4 primeros clasificados.
Sí, pero que esa regularidad, ¿no? Que es lo que le ha faltado al equipo por muchos motivos, por las lesiones, por no acertar en su momento, bueno, pues con lo que ocurrió a partir de ese declive de Escrivá y de resultados y del tema anímico, que también fue muy importante. Pero fíjate, es que ahora estábamos hablando de Mollejo, y ese ímpetu, ese balón que va con todo, me recuerda que prácticamente ese gol de cabeza, ¿no?, que le pone a Fran Gámez el día que mete el segundo gol frente a la Andorra, pues es todo ímpetu, es todo, en fin, es que se deja todo. Yo no sé cuántos kilómetros, me encantaría saber, tanto Francho como Mollejo, la de kilómetros que puedan y qué recorrido, porque hay que recordar que Mollejo está jugando, es verdad que ha jugado alguna vez en esa posición, lo hizo en el Deportivo, alguna vez en el Tenerife, pero realmente es que tanto ofensivamente como defensivamente estuvo sensacional. Y eso es, bueno, pues saber también en el momento que pueda fallar un rival, ¿no? Porque yo no le quiero quitar méritos al Real Zaragoza del partido que hizo frente al Sporting de Gijón. Es verdad que todo se compone de errores y aciertos de otros, pero realmente tuvo su mérito ese 3-0 y aprovechar esas oportunidades, el estar ahí como estuvo Michael Mensa, el estar ahí como estuvo Francho y ese ímpetu de Mollejo metiendo el balón a la portería de Yáñez.
Y que el Sporting empató también por los nuestros, es que al final
se comete. Y el Real Zaragoza haciendo una muy buena primera parte, si la recordamos,
en
que
Gijón,
al final fue en esos minutos.
El Gijón, el Gijón para mí el mejor eso partido. Es. Para mí el Gijón hizo el mejor partido en el Molinón. Pero lo que estáis hablando de Mollejo es cierto, realmente la dificultad de Mollejo es que un jugador que de sus características sea capaz de defender, como él, porque yo creo que jugó más de lateral izquierdo, aunque se desplegó mucho hacia arriba, sobre todo al principio, ante un jugador como Hassan, bueno, que
ojo,
que habían escrito versos y verso en prosa, y etcétera, etcétera, y además es verdad, porque tiene es una serpiente, es una auténtica serpiente, y sin embargo, vamos, lo borró del campo literalmente a un jugador que es desequilibrante y que te arma generalmente las contras y los ataques desde su banda, ¿no? Hacia una cambiada del Sporting. La realidad es que lo secó, lo intimidó, le mordió, y claro, yo creo que también va en su carácter, en el carácter de Mollejo, ¿no? Y bueno, se está solventando una situación que es la que no cuentas con un lateral izquierdo o tienes a Lecoux, pero es tan frágil que, pues, que prefiere a Mollejo, prefiere la energía y el dinamismo de Mollejo y esa fuerza que desarrolla en todos los partidos que al propio francés. Pero yo creo que aquí vamos a pagar, o pagaremos algo en el futuro, porque al final necesitas otras estructuras para jugar. Y yo creo que, por ejemplo, Mollejo más arriba y teniendo un lateral, puedes jugar con 1-4-4-2 y puedes jugar con Mollejo interior más arriba, que es donde realmente puede hacer más daño.
Exactamente.
Pues, claro, quizás sí. Ese trabajo que está haciendo hay que valorarlo para el acorazado Velázquez, porque es un equipo acorazado totalmente. Pero al final tú no tienes gol arriba y tienes que ir sumándolo de alguna manera. Y evidentemente al desplazar a Mollejo al lateral izquierdo, pues hace un trabajo estupendo, tú mantienes esa defensa de tres, etcétera, etcétera. Pero no tienes la seguridad de tener un lateral como Carlos Nieto, un lateral de recorrido para jugar con 4-4-2 y elevar a Mollejo a una situación donde realmente puede ser más peligroso y más productivo, ¿no? Llevaba 4 goles.
Sí. Y es lo que os iba a preguntar también, ¿no? En el asunto del delantero centro. Salió Iván Azón, se esperaba que saliera en la segunda parte Bakis, lo que pasa es que al ir ganando ya por 3-0, creo que no era necesaria la presencia de Bakis en el Real Zaragoza. Pero a mí me da la impresión, sinceramente, queriéndolo mucho, teniendo una admiración profunda por esa entrega, por esas lesiones que ha superado a lo largo de las últimas 3 temporadas, pero con un Real Zaragoza de cara a pensar en un ascenso a Primera División, creo que el Real Zaragoza necesita un delantero centro referencia, que no es Iván Azón, que podría ser Sinan Bakis, no lo sé, porque no hemos jugado para Sinan Bakis, porque se ha lesionado y tampoco sabemos lo que ha tenido en cuanto a esa lesión, pero yo creo que un equipo de fútbol, de la forma que se tiene ahora cerrada la defensa, con un buen Lluís López también, y que evidentemente es importante, junto con el portero, junto con los otros dos centrales, junto con los carrileros de largo recorrido, y con un centro del campo, con futbolistas como Francho o Michael Mesa, pero indudablemente hace falta un delantero de referencia, porque no tenemos un delantero de referencia.
Sí, realmente es así, y estoy de acuerdo contigo, Paco. A Iván lo queremos muchísimo, sabemos todo lo que ha dado, lo que nos sigue dando, que desde luego el compromiso y todas las cualidades que tiene no se lo vamos a negar, ni muchísimo menos, pero realmente sí que es verdad que le está faltando ese puntito de acierto, que a veces, fíjate, si yo recuerdo además que con el Sporting de Gijón hizo un buen partido porque fue uno de los autores de uno de los goles, pero realmente es verdad que para aspirar o a tener unos objetivos más grandes, yo confío todavía en que además Sinan Bakis verle y hacer goles, ¿no? Además es que fíjate, parece que te pasan, juegan la Andorra y te empiezan a recordar los goles de Sinan Bakis en el conjunto andorrano, y realmente son goles que se los ha fabricado él. O sea, a veces hablamos de verdad de que faltan esos centros certeros para que los delanteros rematen, ¿no? Y remachen la jugada, pero hemos visto a un Iván Azón que se ha fabricado también los goles, que ha estado certero, pero que realmente, claro, la figura tenemos a Serri Enrich, que tampoco, bueno, pues el otro día tuvo sus minutos, está entrando poquito a poco. Es verdad que todavía tampoco ha marcado ni un solo gol. Entonces, claro, estamos apelando a los goles tanto de Michael Mesa, de Francho, de esa segunda línea que es tan, tan importante y que antes hacéis referencia, ¿no? Recordando a Fernando Cáceres y a ese equipo de la Recopa con los Poyet, con los Gay, que entraban desde esa segunda línea y que te marcaban también, ¿no? Porque realmente en aquel equipo pues estaba Juan Eduardo Schneider, que no pasó de los 15 goles, pero claro, todos esos goles de Poyet, del propio Gay, de Higuera, de Pardeza, etcétera, etcétera, iban sumando muchísimo, y es lo que te dio el éxito. Pero realmente ese es uno de los hándicaps, uno de los déficits de este Real Zaragoza esta temporada, ¿no?
Tenemos.
Sí, estoy de acuerdo. Yo antes hablaba de lateral izquierdo, que no se ha cubierto, tampoco se ha cubierto arriba un atacante, que a lo mejor no tenía que haber sido estrictamente un delantero, un ariete, pero que podía haber sido perfectamente un extremo, ¿no? Que desbordase y que provocase desequilibrio. Vamos a ver si la llegada de el regreso de Valera pues aporta, que aportará
también,
seguro.
También, sí.
Pero hacía falta algo más arriba, ¿no? No sé si traducirlo en un 9. Porque Bazón no está, evidentemente no está. Le vemos que cuando juega de espaldas el chaval gana balones, los pelea y tal, pero cuando está de cara es cuando se le nota muy dubitativo. O sea, tiene la pelota en los pies, duda, tarda. La verdad es que ha regresado muy, muy mermado de la lesión y esta temporada le va a costar mucho entrar, ojalá me equivoque. Y con Bakis, pues hombre, yo siempre repito lo mismo, es un jugador que marcó 12 goles en Andorra, que en toda su historia, toda su trayectoria, dura difícilmente, había llegado a los 9 o 10 goles, en alguna ocasión 8. O sea, no era un killer, es una apuesta muy personal del director deportivo, que ve en él pues quizá la explosión tardía de un delantero centro que ha jugado pues en Turquía, que ha jugado en Holanda, etcétera, etcétera. Y sin embargo, bueno, pues se ha visto que no se ha aclimatado. Me ha pasado a muchos delanteros. Fíjate, ahora tienes ahí a Álvaro Jiménez, ¿no? Pues en el Ferrol, en el Racing de Ferrol, pues haciendo goles, ¿no? A veces no se aclimatan y yo creo que le ha ocurrido eso a Bakis. Y luego, pues la lesión, ahora tiene que retomar un poco el ritmo, retomar un poco esto. Quedan 17 jornadas, es muy tarde. Muy tarde, digo, para un delantero centro que se ponga al ritmo. Vamos a ver, el Real Zaragoza en ese sentido tiene un déficit grave, lo ha tenido durante toda la temporada. Pero bueno, al principio, cuando tenía a Sergi Henry, tenía al propio Bakis, tenía a Zon, en el que todos teníamos confianza, pues bueno, se han ido cayendo y en cuanto a producción, y al final pues estás pendiente de Michael Mesa, que bueno, que hace un balón y cuando lo coge en la media luna, pues 30 centésimas de segundo antes ya sabe el que lo va a meter, o sea. Pero bueno, es demasiado arriesgado estar siempre pendiente de Michael Mesa porque todos los equipos tienen delanteros para aportar, no te digo ya 12 goles, pero para aportar 8 o 9 goles en una temporada y que luego se vaya subiendo la segunda línea, ¿no? Pero yo realmente ahí tiene un problema grave de Real Zaragoza para llegar a lo que hablamos siempre, a esa sexta posición que a mí me la veo complicada. Y vamos a ver, estoy 3 puntos más positivo que la semana pasada, eso sí. Ahora ya solo faltan 28 para llegar, pero realmente es complicado. Y eso que, bueno, y porque es un equipo armado para protegerse y para esperar a que falle el rival, ¿no? Lo vimos contra Andorra, lo vimos contra el Sporting. Aprovecha muy bien los errores, pero en un momento determinado tienes que dar un poquito más de sí. Es decir, tienes que tomar la iniciativa, sobre todo si el otro equipo se te adelanta, ¿no?
Bueno, y luego, que,
en cualquier caso, pues eso.
¿Qué os pareció, a Kim? Que no hemos hablado de él. Yo decía...
Sí, os iba a preguntar por él ahora, sí. A mí, antes de jugar, me pareció un chaval muy majo. O sea, que yo dije, oye, fíjate qué bien está. Y luego, después de que en la primera parte salió, yo creo que desorientado, porque el hombre era normal que saliera desorientado, a mí me parece un jugador que puede tener sus expectativas y sus posibilidades en el Real Zaragoza, sobre todo en esa banda, donde ya todo el mundo está lesionado.
Sí, no, la verdad es que es lo cierto, si lo decía al principio, ¿no? Que prácticamente no llevaba ni 48 horas en Zaragoza, justo para, bueno, pues para conocer un poquito a los compañeros, al cuerpo técnico y recibir las indicaciones, las últimas indicaciones, porque se vio prácticamente recién llegado en esa titularidad, ¿no? De conocer la Romareda, de conocer la afición, de vivir. Bueno, pues desde luego que en ese sentido, deportivamente, yo creo que tuvo, ya digo, con todas esas dificultades de prácticamente de un recién llegado y ponerlo como titular y bastante desconocido para todos nosotros, para mí hizo buenos minutos. Además, bueno, claro, lógicamente acusó, ¿no?, ese ritmo de competición cuando lo cambiaron. Y como tú decías, bueno, pues muy salado, muy simpático, porque se recorrió prácticamente todo el campo hasta que llegó al túnel de vestuarios, hasta el banquillo, aplaudiendo a todo el mundo, ¿no? Entonces eso también le puede reforzar, ¿no?, de cara a los próximos partidos, porque de cualquier manera pues es un futbolista que ya está en el Real Zaragoza, que va a participar, yo creo que y mucho en estos próximos partidos, y que poquito a poco, bueno, pues esas perspectivas que estuvimos viendo en ese partido frente al Sporting de Gijón vayan creciendo, ¿no?, conforme pues vaya trabajando con los compañeros, aclimatándose un poquito también a lo que es la ciudad, el club, etcétera, etcétera. y bueno, pues vamos a confiar, ¿no?, en aquí para los próximos encuentros.
Bueno, yo la verdad es que yo creo que él fue inteligente y atendió además a las órdenes del staff. Del staff técnico en cuanto a que, bueno, arriesgara lo mínimo, que intentara, bueno, estar en el sitio. Y yo creo que cumplió, ¿no? Incluso hubo la lesión de Guti viene propiciada por una internada de él, ¿no? Por banda derecha, el centro que Mesa deja pasar debajo de las piernas, viendo que llegaba Guti por detrás, y ese disparo al poste y esa posterior grave lesión. Ahí interviene él y, bueno, se le ve que es un jugador que le gusta irse hacia arriba y que estaba como retenido, ¿no? Estaba como diciendo, bueno, yo voy a hacer las cosas de cinco y no, sí. Y con esto, recién llegado, sin conocer a los jugadores, sin apenas haber entrenado con ellos, bueno, pues estuvo, yo creo que estuvo correcto, estuvo inteligente en cuanto a no arriesgar, a cuanto a guardar la posición y, bueno, y además con una defensa de cinco, pues siempre estás más esto y, bueno, teniendo pues a Francho al lado, etcétera, etcétera, pues te facilitará la voz. Yo creo que estuvo correcto y habrá que verle un poquito más. En principio me parece un jugador del corte de Gámez. Me recordó en algunas cosas a Delmas, en algunos detalles, pero no sé, vamos, no, yo creo que Cafú no es, eso no, seguro, no. Pero evidentemente, bueno, es una obviedad, pero en cualquier caso creo que, bueno, puede aportar cosas, pero me da la impresión de que Gámez va a estar por delante.
Alfonso, y Paco, no es ni Cafú ni Alberto Belsué.
Don Alberto Belsué, por favor.
Lo digo porque, o sea, aquí Cafú cuando vino, fíjate que un mundialista, etcétera, etcétera, sí. Y el protagonismo se lo llevó a Alberto Belsué.
Pero sabemos perfectamente por qué vino Cafú, como por qué han venido otros jugadores al Real Zaragoza como puente de cara a su traspaso a otros equipos posteriormente.
Como Rijkaard, por ejemplo.
Frank Rijkaard, efectivamente, sí. Y estaba pensándole, pero no recordaba cómo se llamaba, pero efectivamente, es decir que, y además Víctor Fernández lo hizo muy bien porque Belsué estaba jugando mejor que lo podía hacer Cafú porque estaba integrado en el equipo perfectamente, pero bueno, son cosas que pasan, ¿eh? Y ojo, y nosotros hemos conocido a Cafú aquí y era muy simpático y era un hombre muy agradable y al que podía entrevistar. Si os parece, vamos a cambiar rotundamente de, porque es que me apetecía hoy, pero me apetecía que estuviera Eduardo y me apetecía que estuviera Isidro, porque son, como os iba a decir, vamos a ver, más explosivos que vosotros en las declaraciones. Laura es una persona que habla muy bien, que piensa mucho lo que dice. Alfonso también tiene mucha retranca, evidentemente, pero claro, es que yo voy con una noticia que hace días que intento decir para ver lo que opináis y qué voy a hacer ahora. Es como cuando dije que a nivel de TikTok, etcétera, etcétera, ahora, por ejemplo, sabemos que la canción Zorra, pues es la segunda que más se escucha y la que más está en TikTok o no sé qué, en estas redes sociales, etcétera, etcétera. A mí particularmente no me gusta, aunque le guste al presidente Sánchez. A mí no me gusta la canción y no me gusta tampoco la coreografía, pero claro, es mi opinión solamente y que me encanta que la gente le guste lo que sea y que lo diga. Pero ahí está el tema que se ha comentado muy poco. Tampoco lo ha hecho el presidente Sánchez, ni lo ha hecho la ministra de Igualdad, que ahora no sé cómo se llama, ni lo ha hecho el señor Marlaska, ni lo ha hecho el señor Iceta, ni tampoco la ministra de Cultura y Deporte. Un aficionado le mete un dedo en el culo a Ocampos. Me contuve porque tengo dos hijas, pero noticia que leo de Antena 3 de hace dos días, el futbolista del Sevilla sufrió una agresión durante el partido ante el Rayo Vallecano cuando un aficionado le metió un dedo en el culo cuando se disponía a realizar un saque de banda. Y luego, por ejemplo, en AS dice, Ocampos fue rotundo en sus afirmaciones. Ojalá no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no les pase y espero que tomen las medidas que tengan que tomar y que un tonto como este no manche a la afición, que la verdad es que se portó muy bien. O sea que estamos diciendo que se hacen algunas cosas en determinados momentos para borrar lo que está pasando, como la tractorada a nivel nacional en estos mismos momentos en España, y que se está teniendo pues muchísimo más cuidado a nivel de Guardia Civil, de Policía Nacional, de Mossos de Escuadra y de los que están, ¿cómo se llaman los que están en el País Vasco? Que no me acuerdo.
Ertzainas.
Los Ertzainas y tal. Y luego resulta que pegan a agricultores que están pegando a agricultores, deteniéndoles y tomándoles las matrículas de sus tractores con órdenes específicas de que no pase esto. Y resulta que un argentino, es decir, que además puede ver hasta racismo, le meten el puto dedo en el culo y aquí no pasa absolutamente nada.
No, es que realmente es así. Es que a mí me parece un tema bastante grave, independientemente de que fueran menores, porque eso está ya en la fiscalía. Lo que realmente no acabo de entender es que diga el Rayo Vallecano que no los tiene identificados o que la policía no le ha pasado los datos, porque lo primero que hicieron fue identificar a los menores. Ya digo que ha pasado la fiscalía el tema y que realmente es así. Esto ocurrió porque ha sido un hombre, un futbolista, no ha sido o no ha ocurrido en el fútbol femenino. Para mí se puede interpretar igual como una agresión sexual, porque eso realmente es un acto de verdad deleznable. O sea, es que tú lo ves, eso sí, mis dieces la respuesta de Ocampos.
También, sí, sí.
Tanto en el terreno de juego, porque claro, a veces no sabes cómo vas a reaccionar. ¿Te pasa eso? Imagínate, o sea, a ti te preguntan cómo reaccionarías. Pues es, bueno, y que tuvo la sangre fría de eso sí, de comunicárselo al árbitro lo que estaba ocurriendo, pero realmente es que hay una personas alrededor, incluso el guardia de seguridad que está mirando, si no te enteras o no has visto lo que es, acércate a ver lo que ocurre, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la importancia que ha tenido ha sido pues, sacarlo a nivel en los programas deportivos, pero que el tema no es ese. O sea, el tema es que esto hay que tomar cartas en el asunto de una manera o de otra. Igual si nos vamos a otros temas como los gritos racistas, etcétera, etcétera, que al final, después de lo que pasó con Jenny Hermoso y cómo se llevó el tema, esto ha ocurrido a un hombre, vuelvo a repetir, a un futbolista, y por eso no ha pasado nada hasta ahora, a las 19:57, o 51, uh-huh. Mejor dicho.
51, sí, sí.
Exacto. O sea, es que me parece, y luego la educación, lo que estamos viendo en los terrenos de juego, es que eso en otros deportes, ni en baloncesto, no ocurre este tipo de cosas, ni muchísimo menos. El fútbol ya sé que es un deporte de masas, y allí, bueno, pues acuden o acudimos pues gente de todo tipo, pero de cualquier profesión, de cualquier trabajo, etcétera, etcétera. Qué tontos hay en todos los lados, por decirlo de una manera fácil, o mejor dicho, mínimamente, ¿no? Pero que me da, de verdad, es asqueroso ver esas imágenes. Es que las he visto tantas veces que es asqueroso verlo, de verdad.
Alfonso, si a ti te hubieran metido un dedo en el culo mientras estabas trabajando en la Romareda, ¿qué hubieras dicho?
Pues depende de quién. No lo sé. No lo sé.
A mí me hubiera molestado. Hubiera sido quien hubiera sido, ¿eh?
No lo sé. Es que realmente, es que, no sé, yo creo que necesitamos a Eduardo. Yo creo que hay necesidad de Eduardo porque yo la verdad es que no tengo una opinión formada sobre eso. He visto lo de Zorra, por supuesto, lo he pasado por encima. No quiero ni comentar nada de eso. Porque ni lo miro, ni lo veo, no me quería informar de
nada. A tu presidente le encanta, y eso sí, ha recibido las hostias de las feministas ¿Cómo? Normales. O sea que...
Sí, bueno, pero que no sé, es, al fin de cuentas es un tema que no me interesa lo más mínimo, aunque sea actualidad, porque veo que están bombardeando por todas partes, que todo el mundo tiene opinión, sí. Y yo no me voy a convertir en un tertuliano
Te pregunto por el dedo en el culo, ¿eh? Por lo de Zorra no te he preguntado.
Pero es que yo lo vi realmente, y, no sé, nosotros tenemos una imagen icónica en el fútbol español, que es la tocada de testículos de Valderrama a Mitchell, ¿no? Y en aquel momento, a lo mejor era porque estábamos en otro momento de la historia de este país, en otro contexto, pues la gente se lo tomó, quedó a vacilada, ¿no? Y ibas a jugar por ahí, todo el mundo te hacía la broma y tal, no sé qué.
Sí, sí, sí.
Entonces, no sé realmente cómo valorar eso, o sea, porque al final es verdad que son unos menores, son los críos y a lo mejor lo que están haciendo es una tontería. Es decir, a lo mejor es una tontería, no sé.
Que se lo hagan a Jenny. Que se lo hagan a Jenny, ese mismo niño.
Vamos a ver, sí,
claro, es que
sí, vamos
tema,
a ver, sí,
se
cree que...
Claro.
Que queréis, sí, bueno, pero estáis, digamos, buscando otro escenario, ¿no?
El que es.
Sí, bueno, pero es que no lo sé, pues a lo mejor opinaría lo mismo que son los críos que están haciendo el tonto. Es decir, que a lo mejor que esto, es que no sé cómo valorar realmente ese tema. La verdad que es que me deja totalmente frío porque, bueno, Vallecas es un campo muy estrecho y te permite, si es en otro campo,
la Romareda
evidentemente no.
Y no ha pasado nunca. Oye, yo llevo desde el año 65 yendo a la Romareda.
Sí, pero hay mucha cercanía
años,
en el campo. Tal.
Vamos.
Hay mucha cercanía en el campo. Pero yo ya te digo, si hubiese pasado con una en el fútbol femenino, pues seguramente, como está el tema actualmente, está la sensibilidad que hay en ese sentido, pues hubiese tenido un mayor alcance, ¿no? Y bueno, a mí me parece muy bien que Ocampos se sienta agredido y que tenga que decir o hacer lo que tenga que hacer.
Y estuvo correctísimo,
¿no?
Porque lo normal hubiera sido que le hubiera metido dos hostias y entonces el problema hubiera sido del pobre Ocampos, que mire usted qué menudo bestia.
Eso es.
A un niño.
No me quiere,
claro.
No,
pero es que fijaros, perdona, ahora os dejo. Sí. Hay una imagen del otro chaval que aún le reta a Ocampos diciéndole, venga, venga, vamos, o sea, que a ver, que es que cada uno hay que asumir responsabilidades y culpas, sean menores o no lo sean, que sabían lo que estaban haciendo.
Bueno, pues la obra será el club y el que tendrá que responder con una sanción o,
claro.
con el campo, etcétera, etcétera, con la afición, tendrá que hacer algo para que no vuelva a ocurrir ese tipo de cosas. Y bueno, y si decías antes que bueno, si llega a ser Eric Cantona el que se lo hace, no te quiero ni imaginar. Si hubiese saltado por encima de la grada y si hubiese merendado los dos niños. Claro,
pero
depende, ya te digo que depende del contexto, depende de la
no
época.
No hubiera ocurrido nada, efectivamente.
Claro,
sí, sí,
claro, no hubiese ocurrido nada, como no ocurrió
aquí,
nada.
Como nos la cogemos
claro,
con pinzas, pues claro, pues entonces.
Por eso te digo que a lo mejor es que estamos cogiéndonos todo demasiado con pinzas. A lo mejor ese es el problema, ¿no?
Para desviar las cosas que van ocurriendo, etcétera, etcétera. Y Putin con Puigdemont y cosas por el estilo, y claro, ¿qué cojones?
Yo creo que hay cosas más importantes.
¿Hay cosas más importantes que Putin con Puigdemont?
No, te he dicho que el dedo de Campos o la zorra.
Pero, que, es que así ya sacó otros temas más serios como este, por ejemplo. Con el que...
No, pero ahora es convertido Paco esta tertulia en tertulia de prime time de Telecinco.
Bueno, ¿verdad? Pero nos últimos...
Nosotros somos opinadores, ahora solo falta que me preguntes por la bacteria esta que te come la carne, ¿no?
Ya, no, pero ha sido en los últimos cuatro minutos, o sea que no hemos empezado con esto, ha sido en los últimos cuatro minutos.
Sí, no, yo...
sí, porque eso se lo hubiera. Porque yo dije que sí, hace ya algunos meses, que si Isidro Oliván y yo salíamos desnudos en TikTok, tendríamos 1 millón de visitantes bailando en 15 segundos. Pero sí, es que es
bueno.
Verdad, o sea, es que es verdad, es que una
sí,
cosa
no, es cierto,
la
sí,
repercusión
sí.
que tenga mediáticamente como lo de la zorra, y otra cosa es que realmente al público normal, sensato, correcto, educado, formado, le interese una cosa más o le interese más otra. Digamos, por eso mismo, pero tenía ganas de decirlo porque llevo días sin salir de casa, porque sabéis que yo salgo poco de casa porque no me apetece, soy un ser insociable, y entonces pues digo, voy a aprovechar y lo voy a decir. O sea, ya poniéndolo de zorra, pues ya también tuve alguna discusión con alguno, aunque eso sí, hubo más de 25.000 visitas a 10 palabras que puse sobre eso y sin insultar absolutamente a nadie. O sea que...
Es que al final, si quieres provocar una reacción, no, nada mejor que las redes sociales.
Claro, claro.
O tomas una postura, la que sea, y automáticamente en un tema de actualización, yo por eso procuro no entrar mucho en las redes sociales solamente para el Real Zaragoza y ya no dejar opiniones personales, porque al final es la barra de un bar y bueno, ahí puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Y te puedes encontrar. Repercusión va a tener.
Sí.
Ya, sobre todo si salís tú y sido desnudos en TikTok, yo iba a ser el primero que va a entrar, ¿verdad?
Hombre, eso
claro,
es imperdible.
Para comparar, por
eso
lo menos.
Es imperdible.
Para comparar.
Bueno, no, porque... bueno, porque la barriga estaría por encima, o sea que... En mi caso, por lo menos. O sea que, bueno, que estamos ya en el último minuto y que por lo menos hemos arrancado risas, porque lo importante esto es tomarlo con sentido del humor. Es decir, porque si encima te cabreas, pues es lo más jodido. Pero si lo tomas con sentido del humor, te ríes y tal, pues provocas también que la gente se divierta y olvide sus problemas y tal. Venga, en el último minuto, Laura, Alfonso, ¿qué es lo que decís futbolísticamente hablando? Después de estos 5 minutos que nos hemos dado de libre albedrío.
Bueno, pues futbolísticamente hablando, lo que hemos dicho, ese primer paso a la recuperación de Raúl Guti, que tiene, bueno, pues que tener muchísima fuerza para afrontar todo, tiene el apoyo de todo el mundo, sobre todo de su familia, de sus amigos, del Real Zaragoza, de toda la afición. Realmente ya lo pudimos ver también a través de un comunicado que hizo, ¿no? A través de sus redes sociales. y que bueno, pues que hay que dejar pasar el tiempo, que la recuperación es lo más importante, que ya digo que son muchas horas de soledad, de fisios, de bajones que tendrá, pero ahí va a tener siempre el apoyo de todo el mundo, y qué mejor manera, ¿no?, de que este próximo partido frente a la Sociedad Deportiva Eibar, pues dedicarle la victoria, ¿no?, en una localidad que también hemos pasado, no nos ha dado tiempo de comentar, Paco, bueno, pues algunas historias que han ocurrido en Eibar, en Segunda División, por ejemplo, en aquel desplazamiento, que, bueno, pues pasaron cosas que no tenían que ocurrir tampoco, porque volvemos a lo de siempre, a lo que es la educación y utilizar el fútbol de otra manera, ¿no?, y de ser cobarde, de esconderte, y en un tumulto, bueno, pues provocar lo que ocurrió. Que regresará Maraguado, lógicamente, además después de esa lesión, ya después de la sanción, imagino que ha recuperado, que me imagino que, por supuesto, que no va a cambiar Velázquez, Julio Velázquez, de táctica, que va a seguir, yo creo, esos tres centrales, y que, como bien hasta se has comentado, creo que se nos ha olvidado a todos que ahí está Jair en el banquillo, porque Luis López se ha hecho de una manera, yo creo, que merecida, además con ese silencio, con ese buen talante que ha tenido siempre el bueno de Luis López, y que ojalá se logre la victoria en un campo complicado, pero que es posible hacerlo.
Alfonso, que ya sabes que me encanta que me encanta provocarte, porque me ha encantado siempre. Entonces, bueno, pues eso, pero que te lo tenía que decir también, porque me encanta provocarte, porque al fin y al cabo, pues yo ya me divierto así, o sea, provocando, que es una forma también de ser que he tenido desde siempre, desde el comienzo. Ahora ya te dejo que reflexiones sobre el último que nos digas.
Bueno, pues yo estoy un poco intrigado, que, bueno, por supuesto, desearé a Guti una no pronta, sino buena recuperación para que siga jugando al fútbol profesional, que es lo que ha dicho el doctor, uno de los doctores que le ha operado, que ha intervenido, ¿no? Que, bueno, que va a jugar en 4 o 5 meses, pero estoy intrigado realmente, porque es que va a seguir jugando Guti en el Real Zaragoza, es que se le acaba la cesión.
No, es que ya ha vuelto al Elche, ¿no? Ha vuelto al Elche ya, me da la impresión.
Claro, por eso te digo, va a volver a tirar la camiseta del Real Zaragoza, es que ese también es un tema que nos ha tocado y que lo veo crudo, ¿no? No sé si a lo mejor luego pues hay un segundo acuerdo para la próxima temporada, o no lo sé. Es que realmente me intriga qué es lo que va a ocurrir con Guti una vez que se haya recuperado, ¿no? Aunque lo más importante sea, evidentemente, que se recupere cuanto antes. Y luego, bueno, pues tenemos un partido en Eibar en el que, bueno, complicado, aunque el Eibar es un equipo que da muchas facilidades defensivas, y eso le encanta a Velázquez, porque va a plantear, como decía ahora, va a plantear un sistema de espera y de caza del error del contrario, pero también tiene muchos recursos de medio campo hacia arriba, tiene muchísimos jugadores, mejor equipo que el Sporting, aunque, bueno, el Sporting, digo, que se puede haber colocado segundo, pero bueno, es la locura de la Segunda División. El otro día perdió en casa contra el Racing de Ferrol el Eibar, que no ha perdido ningún partido en casa, es decir, que puede ocurrir cualquier cosa. Pero es un partido muy interesante para ver cómo ese shock, cómo lo ha encajado el equipo, si tiene confianza en sí mismo, después de la victoria contra el Sporting y después de plantar cara a Eibar, porque una victoria en Eibar, cuidado, estaríamos hablando ya de que hay una reacción importante, y eso, además, el crecimiento del estado de ánimo de los jugadores sería muy importante, porque ganarle al Sporting y ganarle a Eibar, es decir, los aspirantes al ascenso directo incluso, bueno, pues nos meteríamos en otro terreno mucho más optimista, ¿no?, que yo tenía hace tiempo, y que ojalá cambie con una victoria en Ipurúa.
De eso te he hablado en el artículo que te he mandado ya, que además te agradezco que me publiques estos artículos filosóficos que tienen poco que ver con el fútbol.
No, yo estoy encantado ahí, estoy encantado de que provoques en Príncipes de París.
¿Sabes? En Príncipes de París.
Que provoques algo, alguna reacción, la que sea.
Sí, sí. Y a más o menos algo digo de eso. Pero bueno, Laura Ferrer, Alfonso Hernández, que me lo he pasado muy bien, muchas gracias por estar conmigo en Minuto 32 y que, bueno...
¿Cuántos kilómetros soy, Alfonso?
De Francho, porque... oye, mucho de Francho.
Y nada más, con saludos de Ortiz Remacha, hasta aquí Minuto 32, volveremos efectivamente el domingo, una hora antes del partido entre el Eibar y el Real Zaragoza.